presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de tarjetas de crédito BCI. Entel, tus posibilidades son infinitas. Mazda CX-5. Cruz Blanca Now. E invierte en Inmobiliaria de la Base. Duna. Sonidos de tu mundo.
La mañana, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, día 23 del mes de enero, en una jornada nuevamente calurosa en la capital y con algunos problemas que se están generando en el norte, entiendo, Josefina, por el invierno boliviano. Hay muchas inundaciones, situaciones de emergencia que se está viviendo en el norte del país. Así que aprovechemos de hacer de revisar cómo va a estar el pronóstico para esta jornada.
Bueno, partimos por Santiago. A esta hora hay 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy, y ya mañana se van las nubes, pero se mantienen las altas temperaturas, máxima de 31 para mañana y también para el sábado, así que va a ser un fin de semana caluroso aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 13 grados, la máxima va a llegar hasta los 22, amanece con nubosidad parcial durante esta jornada y se va a mantener por lo menos con esta condición hasta mañana. Buenas noticias para los que están veraneando en la costa, principalmente en Viña del Mar y Valparaíso, porque a partir del viernes comienza a despejarse y va a amanecer incluso despejado sábado y domingo, y lunes también, si es que se quedan más tiempo en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, a 15 grados de temperatura a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 18, amanece con bastante neblina y bastante nubosidad también, las nubes se quedan y la máxima va a llegar hasta los 18 grados. Y por último, contarles de Puerto Montt, que hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21, acompañado de nubosidad parcial. Probablemente el sábado vuelvan las precipitaciones a Puerto Montt.
Aquí tengo la información de esta alerta meteorológica que está para las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Van a afectar básicamente la cordillera. Son fuertes precipitaciones que son hasta esta jornada, hasta el día de hoy, de 15 a 25 milímetros para cada una de estas regiones. Ayer también cayeron entre 20 y 30 milímetros, lo que es una gran cantidad de agua, y además hay tormentas eléctricas, lo que está generando muchísimos problemas. Así que, por ejemplo, en Arica hoy día va a llover durante todo el día, en Iquique no, se ve nublado, y en Antofagasta lo mismo. Pero son lluvias que afectan a la precordillera y que están dejando aislados algunos sectores de casas que están siendo ayudadas por personal de emergencia. Las imágenes son así un poquito fuertes, digamos, la gran cantidad de agua caída en la precordillera de esas zonas.
Todos los años hay que tener cuidado con el invierno altiplánico.
Efectivamente.
Sobre todo si viajan al norte.
El conocido antiguamente como invierno boliviano.
Boliviano, claro.
Pero ahora ya no, o sea, es altiplánico. 7:03 a.m, comencemos de inmediato con los titulares.
Hoy el intendente Felipe Guevara llegará hasta la Cámara de Diputados para enfrentar la revisión de la acusación constitucional en su contra. A la autoridad se le acusó de haber impedido el derecho a reunión establecido en la Constitución de Chile, producto del copamiento preventivo en la Plaza Baquedano. El Senado rechazó las fórmulas de paridad de género, por lo que el proyecto volvió a la Cámara de Diputados. Los mecanismos impulsados por la oposición y el oficialismo no lograron ayer los votos necesarios. Algunos diputados de RN apoyarán el diseño que había aprobado la Cámara, aunque la disputa se va a zanjar en comisión mixta. El Ministerio de Educación invertirá 120 mil millones de pesos para reconstruir y reparar colegios. Habrá hasta 8 mil millones de pesos para eliminar los contenedores que operan como salas desde el terremoto del año 2010. También se apoyará a los jardines para que obtengan su reconocimiento. Las bencinas de 93 octanos acumularon 10 semanas de alza y llegó a su mayor nivel desde hace 5 años. Según los expertos, el mayor precio del dólar y el invierno en el hemisferio norte anticipan aumentos por lo menos hasta marzo. Para esta mañana está programada una nueva manifestación del movimiento No Más Tac, que acusa nulos avances en las negociaciones con el gobierno para la rebaja de los pórticos. La caravana se va a desplazar desde Enea por Américo Vespucio con dirección al oriente y no se descarta que más automovilistas se sumen a estas manifestaciones en otras autopistas. La Organización Mundial de la Salud decidirá si debe o no declarar emergencia internacional al actual brote de coronavirus. Ayer miércoles, los expertos del organismo de la ONU no lograron un consenso al respecto, pero sí declaran esta alerta, supondría la puesta en marcha de medidas preventivas a nivel global. Y un avión que combatía los incendios en Australia se estrelló dejando a 3 personas muertas. Los tripulantes eran ciudadanos de Estados Unidos, uno de los países que enviaron equipos especializados para combatir los devastadores incendios forestales que estallaron en septiembre del año 2019 y aún no han sido dominados. El accidente entonces eleva a 32 los muertos producto de estos incendios que se están viviendo en Australia. 7:06 a.m. Hoy se me olvidó un detalle en el deporte. Colo Colo conquistó la Copa Chile. Venció a la Universidad de Chile.
Muy importante.
Los salvos superaron por 2-1 a Universidad de Chile en la final del certamen.
Muy bien, entonces. Oye, harta noticias para mencionar. A ver, por una parte, tú mencionaste lo del coronavirus, que hoy día se decide si se lo considera una emergencia internacional o una epidemia internacional, lo va a determinar la OMS. Vamos a estar conversando un ratito más sobre qué es el virus este, cómo afecta, si puede llegar a Chile, en fin. Hay datos súper sabrosos del lugar donde se origina esta infección. Que es una ciudad en China que es tremendamente grande y muy visitada. Entonces entra y sale de ese lugar muchísima gente y mucho comercio, aunque está en el corazón de China, y eso ha generado que se expanda el virus de una manera mucho mayor a la que se podía anticipar. De hecho, todos los infectados que están en otros países es porque pasaron tiempo en esa ciudad. Y probablemente el virus se originó en un mercado de productos vivos, de animales vivos, y ahí habría generado esta situación. Bueno, pero lo dejemos los detalles para el tercer bloque. También que hoy día se vota la acusación constitucional en contra de el intendente Guevara y se están haciendo los últimos esfuerzos para ver si lo pueden salvar, pero al parecer va a estar difícil. Esto va a ser en la jornada de la tarde y va a estar acompañado por miembros del comité político, acompañando ahí al intendente Guevara.
Claro, se necesitan 6 parlamentarios de oposición que se descuelguen de esta acusación para que esto no prospere, algo que por lo menos en el gobierno ven bastante difícil, y ya desde el comité político están evaluando las consecuencias de que se apruebe esta acusación constitucional.
Ya, pero vamos a lo del testimonio de Eduardo Frei, que hoy día se consiguió la tercera. Son 8 carillas con la declaración del expresidente Frei, fue la que entregó en su calidad de víctima, su testimonio que entregó en calidad de víctima a la fiscalía, donde habla de la situación que él considera una estafa. Él es víctima de una estafa de su hermano Francisco Frei, relató cómo se enteró, cómo fue que le confió la administración de la empresa que finalmente él llevó a la quiebra. Los delitos que se indagan son apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible, falsificación y uso malicioso de instrumento privado, mercantil y falso. La frase que más llama la atención de todo su testimonio es que para él, dice, ha sido un golpe muy fuerte porque se trataba de su hermano, amigo y compañero, por quien compartió incluso más de 10 años pieza, dice él, que se han dilapidado sus ahorros destinados a mi vejez y mi familia, y que se me ha hecho un daño irreparable como presidente, expresidente de la República, que asumo con hidalguía, ante lo cual he tenido que poner la cara, y espero que los que investiguen, dice, hablen con la verdad. Bueno, cuenta cómo hizo su fortuna, que entró a Signo Coppers el año 70, que se hizo socio el año 88 y que el 88 decide vender esa participación, y para lo cual obtiene una gran cantidad de dinero que invierte todo, todas esas acciones se ponen en una sociedad que se llama Inversiones Saturno, ¿ya? Del cual él tiene el 99,9 y su esposa Marta Larraeche el 0,1. Él fue gerente general de esta sociedad hasta el 91, pero ahí se la entrega a su hermano cuando él decide dedicarse a la política. El hermano, dice él, no solamente se la di porque es una persona de extrema confianza y muy cercana, compañero de vida, dice, sino que además él tenía formación profesional en economía, estudios en la Universidad de Chile y un posgrado en Chicago. Él describe las relaciones con su hermano como muy, muy cercanas, incluso más que el resto de la familia, y que Francisco Frey siempre le decía que nadie mejor que un hermano para cuidar tu patrimonio y tus intereses. Que una vez al año, general, en abril, le pedía cuenta y que le entregaba a Francisco Frey un papelito con los resultados y el balance, y en general él nunca vio problema. Solo se entera de que comienza a haber problemas en julio del año pasado, el 2019, cuando Francisco Frey le pide dinero en efectivo, cosa que le llama la atención a Eduardo Frey. Y es ahí cuando se entera por primera vez que hay problemas en el balance de la sociedad.
Claro, Eduardo Frey aseguró que luego de unos días su hermano le entregó el balance general, y es ahí como por primera vez dice que él se percató de una deuda que tenía la sociedad con el Banco Security, en circunstancias de que el mismo informe del año anterior nada reflejaba esta situación, así que por supuesto le llamó la atención. Detalló que le preguntó a su hermano por esta deuda y que él aseguró que no se preocupara, que se trataba de vaivenes a propios de sus negocios, de que se utilizó la sociedad de inversiones Saturno, pues estaba complicado con sus negocios, que si bien él estaba comenzando a reportar los bancos y los factories los bancos y los factories le habían cerrado las puertas, y si él no lo iba a ayudar, finalmente él iba a quebrar, así que necesitaba esa ayuda, y que finalmente era una ayuda para él para que no quebrara. Según el exmandatario, conversó con Francisco Frey 3 veces más y él le volvió a repetir el mismo discurso y le dijo que se quedara tranquilo. Pero ¿quién se puede quedar tranquilo con esa situación?
Exactamente. Bueno, de hecho también el expresidente Frey habló con su sobrino Nicolás, hijo de Francisco Frey, y le respondió lo mismo, que era una situación pasajera y que esto se iba a arreglar. Bueno, en un minuto le entrega, dice que por problemas de salud del año 2017, que no entiendo muy bien por qué, le encarga a su hija Magdalena Frey y a su yerno Pedro Iaconi que averigüen qué está pasando. Y el matrimonio logra la contabilidad de Saturno, que muestra una situación muy distinta a la que Francisco Frey había reportado en los últimos años. La sociedad estaba muy endeudada y Francisco Frey en el fondo le entregaba informes derechamente falsos a Eduardo Frey. Ahí él se da cuenta que tanto él como persona natural y la sociedad Saturno aparecían como avales, codeudores solidarios de deudas que había contraído Francisco Frey en base a documentos falsos y a la falsificación de su firma y huella. Se le habían constituido hipotecas a favor del Banco Vice, donde Francisco y su hijo Nicolás actuaban como mandatados por Eduardo Frey y su señora. Todo esto era falso, y quizás lo que más llama la atención de la declaración es que en contra de sus deseos expresos, dice en este caso, Francisco Frey hipotecó también unas propiedades, 2 sitios en Valle Escondido, que tienen un avalúo superior a los 15,000 millones de pesos. O sea, ahí había una gran parte de la fortuna de las empresas de Eduardo Frey. Y esos fueron hipotecados también, y eso se está peleando ante la justicia. Es una hipoteca sobre los sitios 3 y 4 del loteo llamado La Isla, y se están presentando acciones en contra en la justicia para anular esta hipoteca de estos sitios. Así que un testimonio bastante desgarrador de cómo esta familia se rompe, y finalmente aquí hay un fuerte perjudicado, y ya Eduardo Frey reconoce que ha perdido todo su dinero. Ah, y encara a su hermano.
Sí, lo encara.
Y sí, su hermano le contesta lo mismo: yo también perdí todo, así que estamos en la misma,
básicamente. Y esa fue la última vez que habló con él, y parece que ya no han vuelto a hablar.
Exactamente. 7:13.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y está el tema de la paridad, que finalmente ayer en el Senado rechazó ambas fórmulas, la que proponía la oposición, la que proponía el oficialismo, así que sin acuerdo y sin fórmula está esta situación, que genera muchísimos problemas. Yo creo que va a generar un problema también interno al interior de
Chile Vamos,
de Chile Vamos, sobre todo. Y básicamente esto va a ir hoy día se va a votar, pero se va a votar muy rápidamente en la Cámara, porque quieren que esto vaya a comisión mixta, donde finalmente supuestamente ganaría la propuesta de la oposición, no la oficialista. Leamos lo que es la propuesta de la oposición.
Mira, La oposición plantea un sistema de corrección posterior para que los distritos con cupos pares aseguren un 50% de mujeres en los impares, que ningún sexo se impusiera por más de un cupo sobre el otro. Mientras que la propuesta de Chile Vamos proponía que las elecciones de los convencionalistas constituyentes se realicen a través de listas cerradas por distrito y con una alternancia entre hombre y mujer. Así son las diferencias entonces de las propuestas que plantea por un lado Chile Vamos y por el otro lado la oposición. Las dos fórmulas que estaban en pugna requerían un quórum de 3/5 de los presentes, es decir, 25 senadores, debido a la ausencia de Manuel José Sandón de Renovación Nacional, así que los dos quedaron en nada porque no lograron tener los apoyos. La ofensiva del oficialismo, por un lado, alcanzó 14 votos a favor, 24 en contra y una abstención, mientras que el proyecto que impulsaba, que fue salido de la Cámara de Diputados y que finalmente auspiciaba el oficialismo, terminó con 24 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. Si bien tuvo más votos, el mecanismo que buscaba generar la oposición no alcanzó el quórum necesario, que eran los 3/5 para que lograra ser aprobado, y como tú dices, buscan que finalmente se llegue a una comisión mixta.
La diferencia entre las dos posturas básicamente es que una, la oficialista, no tiene esta posibilidad de intervención, claro, al final de la votación, que ellos han calificado como meter la mano en la urna, es decir, una vez que salen los resultados, se arreglan para que queden con paridad, y va a haber casos en que hay hombres, por ejemplo, que recibieron más votos y van a tener que ceder su puesto a una mujer que recibió menos votos para lograr el objetivo de la paridad, y eso es lo que no le gusta al oficialismo, o aparte del oficialismo, digo, por eso creo que esto va a generar problemas al interior de Chile Vamos, sobre todo entre la UDI y RN, porque ya están comprometidos los votos de RN, también es que hay varios anuncios y Desbordes también, el presidente RN manifestó que van a aprobar lo que salga de la comisión mixta sí o sí, es decir, va a probablemente de la comisión mixta salir el apoyo mayoritario a la propuesta de la oposición, por tanto estaría ganando esa fórmula de paridad sobre la que propone el gobierno. Habían dos senadores que querían votar con la oposición de Renovación Nacional, Proens y Juan Castro. Fueron fuertemente presionados, dicen, por Alamán, por el senador Alamán, por Contactos de la Moneda, y por otro lado por las diputadas Jimena Osandón, Marcela Sabat y Mario Desbordes. Y ahí se abstuvieron al final y así quedó la situación.
Hoy no pasa. Sí, hay que destacar también que la sesión se aprobó por unanimidad el artículo que propone la creación de listas de independientes y que fija también la cantidad de firmas que necesitan para inscribir una de esas candidaturas en 0,4% de los votantes de la última elección de diputados. Eso fue lo único que se aprobó durante la jornada de ayer y queda en duda entonces en los mecanismos para la paridad de género en el proceso constituyente.
7:17.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Oye, creo que alcanzamos a hablar muy rápido también de una noticia que va a tener muchas consecuencias hoy día, porque ayer se sobreseyó a 7 de los 12 carabineros que en diciembre pasado habían sido formalizados por torturas. La Corte de Apelaciones primero le había dado un golpe a la Fiscalía Oriente cuando le revirtió la prisión preventiva a 5 de estos 12 miembros de las Fuerzas Especiales de Carabineros, y ayer el octavo juzgado de Santiago, la jueza Ibacache, Michelle Ibacache, del octavo juzgado de Garantía de Santiago, los declaró los sobreselló a 7 de los 12 imputados por torturas de una persona que se llama Moisés Órdenes, ocurridas el 21 de octubre en Plaza Ñuñoa durante el toque de queda. Allí había unas imágenes de Chilevisión donde se veía cómo golpeaban a esta persona. Pero, de acuerdo a lo que dijo la jueza, esto no constituye el delito de torturas, sino que de lesiones graves, y que incluso podría llegar a existir el homicidio frustrado. Pero tortura no existía, y acusó al Ministerio Público de falta de rigurosidad y acuciosidad al momento de formalizar la investigación. Y lo que sí no se sobreselló al carabinero que patea en las imágenes al manifestante, que quedó con graves secuelas, perdió hasta la vista de un ojo. Así que fue una gran golpiza la que recibe este hombre, pero que de acuerdo a la justicia no constituye el delito de tortura y por tanto los carabineros quedan sobreseídos. Ahora van a venir las apelaciones. pero incluso el Instituto de Derechos Humanos dice que podrían entonces pedir la formalización por otros delitos, es decir, por homicidio frustrado o por lesiones graves y abandonar el delito de tortura, que eso sí tiene mayores penas.
Con tus propios ojos ves lo que se perdió y estás harta de...
Estamos viajando al pasado porque estamos escuchando a Luis Alberto Spinetta, gran compositor y músico argentino, el considerado más influyente artista del rock argentino, que murió a los 62 años producto de un cáncer al pulmón. Estamos escuchando 20 ciudades. Hoy cumpliría 70 años Luis Alberto Spinetta, así que lo estamos recordando con esta canción. Gran compositor. Incluso el Doodle hoy día de Google.
Ay, a ver, no lo he visto.
Sale Spinetta.
A ver, voy a verlo. A ver si está lindo como los Doodles.
Vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores, como BCI, porque nos invita a pagar entre 3 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en líneas aéreas y agencias de viaje. BCI, seamos diferentes. Una oferta buenísima para estas épocas de vacaciones. Y hay buenas señales para el verano, como las que se encuentran veraneando con un destino recóndito en Chile y pueden seguir compartiendo el verano con amigos a través de las redes sociales. Descubren los planes desde 9.990 con todo lo que necesitas para estar conectado estas vacaciones. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y tú ya conoces Cruz Blanca Now, es la nueva forma de contratar tu plan de salud, estés donde estés, de manera 100% remota y con una completa asesoría paso a paso que se adapta a tu ritmo de vida. Infórmate más en cruzblanca.cl. Vamos a la pausa y regresamos.
Con tus propios ojos ves lo hermosa que sos y no hay razón para llorar.
Javier cumplió 40 y con las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI se dio un gustito. Ahora se va a la pega con el pelo al viento, al más puro estilo de Easy Rider, a 15 kilómetros por hora. Sí, 15, en su nuevo scooter eléctrico. Con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Hay buenas señales para el verano, como que nos encontremos veraneando en un destino recóndito de Chile y podamos seguir compartiendo el verano con los amigos a través de las redes sociales. Descubre nuestros planes desde 9.990 con todo lo que necesitas para estar conectado estas vacaciones. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Uy, ¿de verdad? ¿Y puedo contratar mi plan desde acá?
Constanza es ingeniera agrónoma y trabaja lejos de la ciudad. Pero eso ahora no importa al momento de contratar su plan de salud en Cruz Blanca. Presentamos Cruz Blanca Now, la nueva forma de contratar tu plan de salud de manera 100% remota. Estés donde estés, con una completa asesoría paso a paso y que se adapta a tu ritmo de vida. Infórmate más en cruzblanca.cl. Yo tengo Cruz Blanca.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto. Con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Y ya estamos con los infiltrados de hoy. Los voy a presentar. Mariana Marusich, periodista de Pulso. Mariana, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar sobre el fraude orquestado que acusa Codelco. La teleserie de Codelco, básicamente.
Sí, una teleserie que le vino muy bien a la otra teleserie, a la de Don Nelson Pizarro.
Absolutamente.
Ah, claro que sí.
Le vino de anillo el dedo.
Claro que sí.
Y estamos también con Sebastián Rivas, editor general de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, hoy día vamos a hablar de tres preguntas que deja la apertura del juicio político a Trump y que se va a enlazar por cronograma con varias cosas, de frentones el hecho político del invierno estadounidense. Vamos a estar conversando en qué va eso, que ya hoy día va a ir por su tercera jornada en el Senado.
Muy bien, pero partamos por Codelco y este escandalillo nuevo.
Bueno, sí, porque nuevo capítulo ayer, el gerente general de Chilena Consolidada suspendió sus funciones, en realidad el directorio le suspendió las funciones al gerente general, José Manuel Camposano, y él también era el presidente de la Asociación de Seguros. Entonces él comunicó que suspendía sus funciones, pero vamos un poco más atrás. Porque ¿qué fue lo que pasó en este caso? No le hemos hablado acá los infiltrados, al
creo
menos.
Creo que no.
No lo habíamos hablado, parece. Ya. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que por 14 años habían sobrecostos en unas pólizas de seguros que tenía contratado el sindicato número 1, 2 y 3 de Codelco, en el fondo, y Radomiro Tomic. Entonces, de esto se dio cuenta recién el año pasado Codelco y iniciaron una auditoría interna para ver qué era lo que estaba ocurriendo, y ahí se dieron cuenta que efectivamente había sobrecostos en estas pólizas de seguro que directamente se le pagaba del sindicato a Chilena Consolidada, pero está estipulado en el contrato colectivo en el fondo. Y entonces ahora lo que acusa Codelco...
O sea, no, a ver, eran seguros que estaban por contrato colectivo que pagaba Codelco.
Que pagaba Codelco,
pero que gestionaba el sindicato. El sindicato,
claro.
Y los sindicatos lo que hicieron fue como abultar los precios de esos contratos, de modo que en el fondo se dice que ellos se quedaron con la plata, eso es lo que
pero
están en
no
investigación.
Está claro quién se quedó con la plata, porque estos sobrecostos al final estaban estipulados también por Gestión y Servicios, que era una empresa contratada por Chilena Consolidada que le prestaba servicios legales y psicológicos al sindicato. Entonces, lo que hace Codelco en el fondo es...
Y Codelco se da cuenta que lo han defraudado en mucha plata.
Son 22 millones de dólares. La verdad es que si tú calculas y al final... Respecto de las ganancias que tiene Codelco, 22 millones de dólares no es tanto, pero igual es harta plata, o sea, pero son 22 millones de dólares acumulados en 14 años también. Es bastante dinero y es más el hecho también, es una empresa estatal.
O sea, tú no puedes dilapidar los fondos que son de todos los chilenos.
Claro que no, a eso voy, claro. Es más que nada también por eso.
15 mil millones de pesos, digo, cuando uno lo pone en pesos, dice chuta.
Y harta plata.
Y bueno, el tema es que cuando Codelco se dio cuenta, también le dijo a Chilena Consolidada, esto es lo que también dice siempre Codelco, porque Codelco es el que ha presentado todas las querellas y todo el tema. Lo que le dijo Chilena Consolidada era, bueno, yo te pago la diferencia de los sobrecostos de 2018. Y Codelco le dice, no, pues si son 14 años. Así que como no llegaron a acuerdo, y además Chilena Consolidada le ha dicho, yo te pago los sobrecostos de 2018, pero además tú te quedas callado, no dices nada sobre todo lo que ha pasado acá. Bueno, Codelco no aceptó, ellos quieren los 22 millones de dólares, que es el perjuicio económico que acusan de estos 14 años, así que hay tres patas ahora. En el fondo está Codelco, presentó también una querella.
¿Por qué de esto sabía entonces la aseguradora? ¿Es culpable también
la aseguradora? La aseguradora, lo que dice Codelco...
O sea, no es culpable porque no se ha establecido ninguna culpabilidad de nada, está todo en investigación.
Sí. Lo que dice Codelco es que la aseguradora al menos sabía ahora en 2019. O sea, ellos las dos partes sabían en 2019 antes de que esto se supiera.
Yeah.
Pero Codelco habían personas que sí sabían. Lo que no se sabe es quiénes son los culpables. Eso todavía no se sabe dentro de Chilena Consolidada. Lo que sí, Codelco está tratando de desaforar a 20 dirigentes y ex dirigentes sindicales. Sí. Y dentro de Chilena Consolidada tampoco han tomado acciones, ni han dicho mucho, no han querido dar entrevistas ni nada. Lo único que se supo... Por eso, de Chilena Consolidada no había mucha noticia hasta ayer, cuando suspendieron al gerente general y también él anunció que suspendía sus funciones en la presidencia de la asociación gremial. Y en Pulso traen una nota donde hablan de que al final hay también, dentro de un sumario interno que hizo Codelco, hay unos contratos que están firmados por José Manuel Camposano, que es el gerente general de Chilena Consolidada, y que podrían dar cuenta de que él tal vez sí estaba al tanto. Es un contrato de 2007 donde Chilena Consolidada contrata a Gestión y Servicios, que es esta empresa que te digo yo, que era la de los sobrecostos, y le prestaba asesorías al sindicato y otros tipos de contratos también sobre estos mismos temas, pero igual no se sabe si él realmente sabía o no. Esto te podría dar indicios de que sí, pero yo siempre me voy a acordar una vez que tuve una reunión con un gerente general y llegaron con una cantidad de papeles que tenía que firmar, y él me dijo, uno tiene que confiar nomás, porque no puedo leer todo lo que firmo, porque son los representantes legales de la empresa, tienen que firmar una cantidad de papeles impresionante y claro, no pueden estar calculando todas las cosas, eso es lo que me decía él al menos. Entonces, claro, no hay cómo saber hasta ahora si es que el gerente general sabía o no.
¿Y esto es una investigación que está en manos de quién?
Mira, él está, para partir, en el Ministerio Público. Uh-huh. Ellos, en el fondo, lo que hicieron en el Ministerio Público es presentar una medida precautoria. No pueden presentar una denuncia o una demanda porque no tienen los documentos suficientes. Entonces, lo que le pidieron al Ministerio Público es que indague, que pida documentos a Chilena Consolidada para así, y hablan ellos de la futura demandada. O sea, están esperando tener los documentos suficientes como para poder demandarla. Uh-huh. Eso es lo que se desprende al menos. Y también está en tribunales una querella por fraude orquestado que presentó Codelco, pero ellos hablan de que estaría vinculado Gestión y Servicios del sindicato y
Chilena Consolidada.
Claro.
Sería como para Codelco sería un negociado de tres, ¿no? Para defraudar a la cuprífera.
Claro, y ellos no culpan a una persona ni una empresa en particular. Uh-huh. Al final dicen que están vinculados los tres, o sea, que algo hubo entre medio entre los tres, pero los sobrecostos al final los puso Gestión y Servicios también.
Ya. Yeah.
Pero era una empresa contratada por Chilena Consolidada y hay contratos de por medio. Entonces,
o sea, es una empresa contratada por Chilena Consolidada y por los sindicatos, entiendo.
Claro, por ambos.
O sea, tenía doble contrato. Igual es raro que una gestora esté amarrada por los dos, por los dos, que supuestamente la gestora tenía que conseguir buenos seguros para los trabajadores a buenos precios, entiendo. Claro. Y justo tiene un contrato con Chilena Consolidada, es como medio incompatible, ¿o no?
Y con sobrecosto por 14 años, con la misma aseguradora, con todo. Entonces, sí, es sospechoso.
Ya, ¿y esa empresa intermediaria tiene algo que ver con los trabajadores de Codelco?
No son trabajadores de Codelco Gestión y Servicio. Es una empresa que sí le presta asesorías legales y psicológicas a distintas empresas, y una de esas es justamente
a Codelco,
o sea, sindicato de Codelco.
A sindicato de Codelco. Bueno, ¿y esto más o menos qué plazos tiene como para saber qué pasó aquí?
Bueno, todas estas cosas legales siempre se demoran.
Sí.
Pero quizás lo que podría haber noticias más pronto, tal vez, es el tema de los 20 dirigentes sindicales y ex dirigentes sindicales que Codelco pide desaforar. Pero no, hay para rato. Hay para rato. Recién se están recopilando documentos, antecedentes, por parte del Ministerio Público. Entonces, queda para rato todavía.
¿Y eso qué eso tapa la investigación que se estaba haciendo en el Son Pizarro y la posibilidad de que él hubiera hecho una negociación incompatible con un...?
O sea, más que tapar, para la opinión pública, claro, porque se roba todas las páginas al final, la estafa del fraude orquestado, ahora del sindicato. Pero sigue el otro tema también.
Claro, el otro sigue de forma paralela, sí, pero sí, como que salió un poquito de escena.
Sí, salió un poco de escena.
Bueno, muchas gracias, Mariana. Vamos a lo de Estados Unidos, entonces. Tercer día de impeachment.
Los dos primeros días, el primer día fue básicamente votar procedimientos. Hay que definir en cada caso qué es lo que se va a hacer. Triunfo total para Donald Trump. Los republicanos se alinearon férreamente. Un voto que fue básicamente por partido. 53 a favor, 47 en contra de las reglas que propuso Mitch McConnell, el republicano líder de la Cámara Alta del Senado estadounidense, y que básicamente son súper restringidas en términos a qué se puede hacer, a quién se puede llamar a testificar, en qué minuto se puede presentar nueva evidencia de un juicio que lo hemos comentado. El resultado final está bastante claro en términos de que Trump no lo van a remover, se necesitan dos tercios, los votos son un poquito menos claros. Vamos a conversar hoy día. Tres cosas que hay que fijarse. La primera, y que es muy entretenida, está complicado Joe Biden.
¿Por qué?
Está complicado Joe Biden. El juicio político a Trump tiene complicado Joe Biden. Ayer tuvo que salir a decir enfáticamente que él no está dispuesto a testificar en el juicio político. ¿Por qué? Porque The Washington Post reportó que hay senadores demócratas que en privado están tratando de hacer un negocio con los republicanos para llegar a un acuerdo y decir, bueno, nosotros queremos citar a gente de la administración, a algún secretario de Estado, eventualmente a John Bolton, que fue parte. Sí. Y a cambio, estamos dispuestos a que ustedes citen o bien a Joe Biden o bien a su hijo Hunter Biden, que son los que están...
lo están usando de moneda de cambio.
Lo estaban usando de moneda de cambio. No es oficial, no es que lo haga el Partido Demócrata, pero algunos senadores demócratas están diciendo, bueno, que vengan los dos a testificar. Lo cual Joe Biden ha dicho, yo no voy a ir por ningún motivo. Es mentira que los demócratas lo estén haciendo. Todo en medio de una carrera electoral, Mónica Pérez, que en 12 días más tiene su primera parada en Iowa, y donde hasta el minuto Biden se ha visto, entre comillas, favorecido en el trabajo en terreno, porque cuatro de sus principales rivales, cuatro de los que se van a medir en la primaria demócrata, son senadores y tienen que estar en Washington por el tiempo del juicio. Acá, a ver, lo más probable es que no termine citándose a Biden ni a su hijo, pero el hecho ya le ha servido a los republicanos para zafar un poco de este planteamiento de que está todo arreglado, de que está todo armado hacia Trump. Bueno, ok, pero nosotros no estamos citando a Biden, que lo podríamos citar, el hijo del que está en el corazón del supuesto escándalo por el cual Trump estaba pidiendo investigar al presidente de Ucrania, digamos, le pedía la investigación a la compañía donde trabajaba como director el hijo de Biden. Entonces ahí hay un punto a mirar para ver qué es lo que ocurre.
Es como que hace sentir que Biden es sospechoso entonces de algo, como que...
A ver, yo creo que ese es todo el punto de esta historia, digamos. O sea, a ver, Donald Trump instaló la idea magistralmente de que Joe Biden es sospechoso de algo. Exactamente qué
no se sabe,
pero algo
malo, algo oculta.
Claro, como algo tiene que haber hecho. Entonces ahí hay un punto que no impacta en las primarias que se vienen en 12 días. Segundo punto, ¿cómo van a estar los senadores republicanos? Que es uno de las incertidumbres. lo que decía antes, es clarísimo que Donald Trump no lo van a sacar de la Casa Blanca, pero siempre estaba la duda de cuántos se van a desmarcar. Y hasta el minuto, este juicio ha sido todo un éxito para Donald Trump, porque los republicanos se han alineado total y absolutamente de forma férrea detrás de las reglas que ha puesto McConnell. El juicio contra Bill Clinton terminó con empate. De nuevo, se necesitan dos tercios, no es como que importe mucho, pero igual es una señal si la mayoría del Senado cree que existe algo malo.
Sí.
Igual por último es algo así como un raspacacho.
Sí.
Siempre se ha puesto la mirada sobre algunos senadores como Mitt Romney, por ejemplo, o Lisa Murkowski, que son más moderados y que podrían desmarcarse. Es probable que algunos se desmarquen en el voto final, pero hasta el minuto, cuando tú empiezas a ver todos los moderados, aparte de ellos dos, que son los que tienen, los que están, entre comillas, más seguros, tienen un incentivo para votar alineado con Trump, porque enfrentan primarias en sus estados para continuar en sus cargos. Hay una primaria interna siempre habitualmente cuando tienes a alguien que te desafía en los partidos, y estos moderados están siendo en este minuto enfrentados por figuras que son muy cercanas a Trump en su respectivo estado.
Ya.
Entonces, si se desmarcan de Trump, corren riesgo
de perder,
no necesariamente de perder la elección general en su estado,
sí, pero
sino que de perder la primaria y ni siquiera poder competir en la elección general.
La nominación.
En Estados Unidos la nominación en esos casos se hace de esa forma. Por lo tanto, lo que tú antes preveías en un escenario donde no estaba todo recontado, no estaba todo calculado, que podía ser por último un rayado de pintura Donald Trump en términos de decir, bueno, no lo van a votar porque es imposible, pero podría tener una mayoría en alguno de los cargos,
se
ve difícil. Y el tercer punto, Mónica Pérez, es los tiempos, que acá es donde todo está más entretenido, porque cada decisión afecta en una u otra dimensión el ajedrez tridimensional que es este juicio, porque tiene impactos, de nuevo, en las elecciones internas de ciertos partidos, en la carrera política de ciertos senadores, y también en cómo se va configurando el escenario político del próximo mes en Estados Unidos. ¿Por qué? Originalmente se calculaba que el impeachment se podía demorar un mes y medio. ¿Por qué? Porque ese era el precedente que existía con Bill Clinton. El último impeachment más o menos tomó entre el 7 de enero y el 12 de febrero de 1999. Se creía que más o menos iba a ser el tiempo. Las reglas que aprobaron los republicanos hacen que este juicio sea más rápido. Va a ser más rápido de lo que fue. Ahora, ¿cuánto más rápido? Eso está por verse y no se va a saber hasta la próxima semana, porque depende básicamente de si van a llamar o no testigos. Si llaman testigos, vamos a irnos probablemente hasta mitad de febrero, lo cual implica que detiene a los senadores demócratas, entre ellos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, en Washington, y no pueden ir a hacer campaña no solo a Iowa, sino que en New Hampshire. Van a estar ahí detenidos. La otra opción es que se pongan de acuerdo finalmente los republicanos. Basta con que se pongan de acuerdo ellos por número. Digan, ¿saben qué? No vamos a citar más testigos. Y de ser así, lo más cercano que se está calculando que podría zafar es el próximo sábado. ¿Por qué? Porque cuando hay juicio político, el sábado es un día hábil en Estados Unidos, en el Senado. O bien, el mismo lunes de la primaria demócrata en Iowa, que sería también de alguna forma quitarle el protagonismo. ¿Y por qué se calcula estos tiempos? También porque Donald Trump está muy interesado de que esto se zanje antes del próximo martes, en que va a dar el discurso de Estado de la Unión. La cuenta pública anual del presidente está fijada para el 4 de febrero. Donald Trump ya ha hecho saber que quiere estar limpio de polvo y paja antes de esa cuenta pública. Vamos a ver si alcanzan a llegar. Esto se va a definir probablemente jueves o viernes de la próxima semana, pero la agenda estadounidense, que debiera estar cargada de primarias, está absoluta y totalmente dominada por el señor Trump, algo que probablemente a él no le molesta tanto.
No, eso estoy viendo, porque al final todo parece que va a resultar para mejor para él. Qué impactante Trump, como...
Terrible.
Terrible. Como el destino le da vuelta y siempre le termina por favorecer. Una cosa impresionante. Oye, muchas gracias Sebastián Rivas, muchas gracias Mariana Marusich. Nos vemos...
Yo vengo mañana.
Mañana.
Vengo mañana.
A Mariana,
la próxima. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Que estén bien. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. ¿Buscas una inversión segura? Inmobiliaria de la Base también te busca a ti. Departamento en la Cisterna, 1 y 2 dormitorios. Conoce más en delabase.cl/backinversionistas. Y hay un sitio de viajes que está causando furor. Se trata de turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viajes y te permite saber cuál es el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo City o descarga su app. Y hay buenas señales para el verano, como que te encuentres veraneando en un destino recóndito en Chile y puedas seguir compartiendo el verano con tus amigos a través de las redes sociales. Descubre los planes desde 9.990 con todo lo que necesitas para estar conectado estas vacaciones. Entel, tus posibilidades son infinitas. Pausa, regresamos de inmediato, vamos a hablar del coronavirus.
¿Buscas una inversión inteligente y rentable? Soy Inmobiliaria de la Base y yo también te busco a ti. Invierte en La Cisterna, Edificio Carvajal. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con moderna arquitectura y grandes terrazas. A un paso del metro y comercios. Puedes pagar tu dividendo con el arriendo. Conoce más en delabase.cl/inversionistas.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Terco.
En la Universidad del Desarrollo formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Great opportunities for you.
Imagina tu empresa, las empresas de tu grupo y todas las necesidades operativas y financieras gestionadas de manera online. Descubre 360 Connect de Wholesale and Investment Banking, una plataforma simple, ágil e intuitiva que resuelve las necesidades operativas y financieras de tu empresa ahorrando tiempo en tu gestión bancaria. Bienvenido a Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Hay buenas señales para el verano, como que nos encontremos veraneando en un destino recóndito de Chile y podamos seguir compartiendo el verano con los amigos a través de las redes sociales. Descubre nuestros planes desde 9.990 con todo lo que necesitas para estar conectado estas vacaciones. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 43 minutos, estamos acá en el estudio de Duna en Punto y estábamos conversando ya con Miguel O'Ryan. Él es director de Asuntos Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Te veo con las maletas, espero que no vayas a China.
No, por ahora no.
Vino con las maletas al estudio. Miguel, está prohibido en todo caso. Acabo de recibir la información de que hay una segunda ciudad china en cuarentena a raíz de este coronavirus, que en realidad no es un coronavirus. Es un coronavirus, pero es una... Dice que ahora es conocido como 2019-NCOV-Grande. Pero bueno, como es muy difícil de pronunciar, este virus le hemos conocido como genéticamente como un coronavirus. Sí. ¿Qué es un coronavirus?
Bueno, sí, es un coronavirus. Los virus reciben sus nombres.
¿Qué es genérico? Un genérico.
Es, ¿no?, una familia, digamos. Y dentro de la familia hay género, pero básicamente es una familia de virus que recibe ese nombre por una estructura, la microscopía electrónica. Los virus son tan pequeñitos, son la millonésima parte de un milímetro, de tal manera que no se pueden ver al microscopio. Hay que usar microscopio especial, que se llama microscopio electrónico, que permite ver partículas muy pequeñas, el microcosmo. Y tiene una forma de corona radiada, o cómo se expresan sus proteínas en la superficie. Entonces ahí los microscopistas que son creativos le van poniendo nombre a la familia en relación a lo que ven. Entonces recibieron el nombre de coronavirus. Ahora, los coronavirus los conocemos hace más de 50 años, antes que lo pudiéramos visualizar, incluso tenían otro nombre, pero hace 30 años hubo mucho interés porque pasó algo muy parecido a lo que, bueno, en realidad fue después, pero empezó a pasar de que se empezó a detectar más en seres humanos. Empezaron a aparecer cuadros en seres humanos, básicamente infección respiratoria aguda. Y aquí viene el primer concepto importante, yo creo, para la población. Los coronavirus los conocemos hace tiempo. Los coronavirus son comunes, infecciones comunes, coronavirus humano, una causa más del resfrío común, junto con el rinovirus, el virus sincicial respiratorio, en fin, otros 5 o 6 virus que pueden causar resfrío común, pero que hay diferentes variantes de este virus. Los que infectan solamente a humanos y causan el resfrío los conocemos y son autolimitados, yeah, y se pasan. Pero también hay coronavirus que tienen la misma forma, pero que tienen alguna diferencia en su estructura de proteína, pero siguen perteneciendo a la misma familia, que son más propios de animales, no humanos, porque nosotros somos animales también, pero no humanos, y de muchas diferentes especies animales. Estos virus que infectan fundamentalmente animales, se quedan en los animales y no tienden a pasar a los humanos porque no tienen las estructuras proteicas afines a las estructuras proteicas humanas que hagan que se unan a nuestros receptores y puedan entonces replicarse. Pero de tarde en vez, estos virus que son propios de animales cambian un poquito, los virus están cambiando permanentemente por mutaciones, por rearreglo genético, y este virus que es propio de animal puede saltar al hombre. Y especialmente parten inicialmente personas que están muy relacionadas con animales, porque le llega una gran cantidad de virus a ese animal y logra entrar al hombre. Y cuando el hombre entra en contacto con estos coronavirus que ahora son más propios de animales, no el típico resfrío común, sino que de animales, son infecciones más graves. ¿Y por qué son más graves? Por múltiples motivos. Por un lado, el ser humano no está acostumbrado a este virus diferente, también que el sistema inmune como que queda un poco atontado.
¿Ya?
Como que no lo reconoce bien o lo sobre reconoce para tratar de eliminarlo. Y estos virus además no solo se quedan en la vía aérea superior, sino que tienden a ir a la vía aérea inferior. Y entonces empiezan a causar estos cuadros más graves de neumonía, con mucha mayor frecuencia que lo habitual, neumonía que puede ser letal. Esto lo aprendimos duramente el año 2003 con el famoso SARS. Que es el virus de síndrome respiratorio agudo severo. Eso significa SARS, nada más que eso, de la sigla en inglés.
Mira, tengo que el 2002 el SARS generó una emergencia de sanidad pública que mató a casi 800 personas en el mundo. Y eso es lo que se quiere evitar en esta ocasión. O sea, ese es el revuelo que está causando este virus.
Así es.
Porque hay 17 muertos ya y más de 500 contagiados, de acuerdo a cifras oficiales en China, pero se supone que son muchos más. Todos sabemos que los chinos no son muy buenos para ser transparentes en cuanto a números.
Bueno, para no echarle toda la culpa a los chinos, la verdad es que yo debo reconocer, escuchando los últimos informes de la OMS, hay bastante loa que los chinos están
trabajando bien.
Oh, siempre hay temas políticos aquí, sí, detrás. Obviamente no hay que olvidarse que este es el año nuevo lunar en China. Eso hace que estas enfermedades infecciosas se mezclan con toda la parte económica y política, y que es muy complejo. porque significa, si se quiere contener, hacer un bloqueo que podemos hablar después de migración. Pero en todo caso, el año 2003 con el SARS aprendimos bastante. Y es importante saber que vamos aprendiendo en la medida que pasan los días, porque en la medida que pasan los días vamos conociendo más de cómo se comporta el brote. Y cómo se comporta el brote nos permite decir dos cosas. Uno, cuán transmisible es y cuán severo es. O sea, se habla de letalidad. Por cada 100 casos, ¿cuántos van a morir o van a tener infección grave? Porque de la mezcla de esas dos variables, uno puede decir cuán preocupado tengo que estar o no estar.
¿Y tú cuán preocupado estás?
Yo diría que...
Tú eres un experto.
Sí, yo diría que estamos atentos, siguiendo lo que ocurre día a día. Hay noticias... Uno aquí no puede ser ni autocomplaciente ni puede sobrereaccionar. Eso es lo importante. Tienen que tratar, basado en la información que va ocurriendo, ser razonable, porque para un lado o para otro, si uno sobrereacciona o subreacciona, puede tener consecuencias. Y afortunadamente para eso hay organismos internacionales bastante serios, como la OMS, que se acaba de reunir para hacer una evaluación de lo que ocurre para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo estoy yo como, entre comillas, experto? Yo diría que estoy atento. Yo diría que por ahora las condiciones demuestran que el virus...
No, va a ser como el SARS, ¿o sí?
Va a ser probablemente parecido al SARS.
Y, ¿así de mortal?
Probablemente. Esa es una pregunta, porque por ahora, si uno estima que hay 17 personas fallecidas, de lo cual es más o menos la mitad han sido personas con algún grado de compromiso pulmonar, que a veces con el mismo virus común fallece personas con daño pulmonar, pero hay alrededor de, lo último que leí, 8 o 9 personas que eran relativamente sanas y que tuvieron una infección grave. Uno, si efectivamente son alrededor de 600 casos los reportados, 17 personas fallecidas, bueno, es cerca del 25%. Lo cual es altísimo. Pero lo más probable, y hay otras estimaciones, que hay muchos casos leves que nadie se va a diagnosticar y que están ocurriendo. Esto pasó con el H1N1, cuando al principio tuvimos la noticia del H1N1 hace unos 6, 7, 8 años atrás. El mismo susto, porque empezaron a reportarse casos bastante graves en México y empezaron a aparecer otros casos graves. Pero lo que no vimos ahí, que había muchos casos leves que estaban ocurriendo también, que no estaban siendo reportados. De tal manera de que estamos viendo solamente la puntita del iceberg, de los casos severos, pero no la gran cantidad de casos leves que están ocurriendo. Y finalmente el H1N1 terminó siendo no tan grave y bastante transmisible. Uh-huh. Es otro punto interesante. Afortunadamente, por razones biológicas, se tiende a dar que un cuadro viral que produce cuadros muy graves, una alta letalidad, no tiende a ser tan transmisible. El ejemplo es el resfrío común, que no produce enfermedad grave, es muy transmisible. Si yo tuviera resfrío común acá ahora y estamos conversando, probablemente tú te contagiarías, al menos que tú eras inmune, si fuera nuevo. Pero los cuadros más graves, las infecciones respiratorias y pulmonares graves, que tienen, el virus tiene que llegar al pulmón, replicarse allá abajo, es mucho menos transmisible, mucho menos probabilidad que llegue hacia afuera. Entonces, con este virus, volviendo a la pregunta inicial, la información que tenemos hasta ahora, y por esto evoluciona día a día, y por eso uno no puede ser tajante en esto, sugiere que no es muy transmisible, y esto basado en los casos secundarios que se han ido detectando de las personas infectadas. Todos estos casos que están ocurriendo fuera de Wuhan, en Estados Unidos, en Tailandia, por ahora hay un caso, dos casos. No se han producido nuevos brotes en otros lugares fuera de Wuhan.
Y todos estuvieron en Wuhan.
Han ido a otros lugares y no han, por ahora, han habido, sí, y van a ver. Leía por ahí que había un brote dentro de un hospital, pero también me parece que dentro de China. Pero en Estados Unidos, en Tailandia, en Japón, los casos han sido 1, 2, 3. No hemos tenido otro brote de 100, 200, 300 personas. Lo cual sugiere, por ahora, que este virus no es muy transmisible. Hay otro tema, estos virus pueden cambiar durante la evolución del brote. Entonces puede ocurrir una mutación y a lo mejor un virus que no es muy transmisible puede hacerse más transmisible.
Y lo que quiere la autoridad es, además de contener, porque Wuhan desafortunadamente tiene un tamaño, una importancia económica que está en el centro de China, pero que tiene un comercio extraordinario, ¿no? Desde China para las regiones de China y de China al exterior. De hecho, hay vuelos directos desde varios países a Wuhan.
Sí.
Es una gran ciudad. Sí. Y ese todo ese tráfico de personas, de movimiento, de bienes que se producen en Wuhan ha hecho que la enfermedad pueda expandirse. Por eso que todas las personas que están contagiadas han estado comerciando, viviendo, pasado por Wuhan. Por ejemplo, aquí están, los vuelos directos son a Londres, a París, a Dubái, a Nueva York. 20 millones de pasajeros maneja el aeropuerto de Wuhan al año. Y este año, además, ahora el viernes se produce el Año Nuevo Chino, que es la mayor migración interna del mundo. Se mueven millones de personas, ¿no? Sí. En China. Sí. Esto podría hacer, Wuhan está con cuarentena, ahora hay otra ciudad cercana en cuarentena, pero de todas maneras, digamos, cuarentena significa que no pueden entrar o salir si no tienen una razón justificada, pero igual podría expandirse, ¿no? El virus.
Claro, ahí está justamente la complejidad, y especialmente en una infección de un coronavirus nuevo, que más o menos estamos viendo su comportamiento, pero no lo sabemos del todo. Y obviamente, mientras más se logre mantener contenido, mientras sabemos más, mejor. Porque tenemos alguna idea cómo va. Si se va a parecer al SARS, que de alguna manera se está apareciendo ahora, uno podría estimar que van a ocurrir 8 o 10 mil casos y con alrededor de 800 a 1000 personas que van a fallecer. Ese es un número importante, pero bueno, en el contexto mundial lo mantienen localizado. Pero claramente se da la condición que es el Año Nuevo Lunar Chino, donde millones de personas empiezan a viajar, como el Thanksgiving norteamericano. Es como cuando acá estaba, ¿no es cierto?, el H1N1 y estábamos debatiendo si debíamos tener o no los conciertos masivos, ese tipo, sí, de cosas. Y aquí la autoridad entonces tienen que contrabalancear lo que son medidas razonables ante una situación que todavía está en evolución versus todo el efecto que uno lee que tiene esa medida.
Si hoy la OMS declara esto como una emergencia internacional, ¿qué debería ser Chile? Y te pregunto la pregunta del millón, ¿va a llegar este virus a Chile o no? Sí. Y me lo tienes que responder más encima en poco tiempo. Tenemos que cerrar.
En bien breve, la probabilidad que llegue el virus a Chile por ahora es bajísima. Es bajísima porque por ahora los casos secundarios que han ocurrido son de personas de Wuhan que viajan a otros lugares porque no está demostrando una transmisibilidad por ahora tan alta que produzca nuevos brotes.
Perfecto.
De tal manera, y ni siquiera de todo China, sino que fundamentalmente de Wuhan. Vamos a ver qué pasa si empieza a llegar personas de otras provincias. ¿Qué medidas están tomando en países, varios países ahora? Y si la OMS declara alerta, así va a ser. Personas que vienen de la zona van a tener que informar. Se le va a tomar la temperatura, porque la fiebre es un inicio de que hay una infección viral, para tener básicamente aislamiento y cuarentena. La probabilidad que ocurra un brote en Chile es muy bajo. Si alguien en Chile ahora va con un cuadro respiratorio y le encuentran un coronavirus, lejos lo más probable que no tenga que ver con este coronavirus chino,
sino que puede ser cualquier otro.
Pero como es un brote en evolución, vamos a estar atentos día a día y
esto puede cambiar en cualquier minuto.
Puede cambiar, pero no debería cambiar dramáticamente. Algo sabemos y conocemos de los virus, y un cambio dramático sería raro, que pasara a ser muy explosivo y muy letal esta pesadilla, ¿no es cierto? El temor que el mundo tiene una pandemia destructiva. Por lo que, como se está comportando este virus, estamos bastante lejos de eso.
Muy bien. Qué bueno que terminamos con una nota optimista. Agradecemos a Miguel O'Ryan, director de Asuntos Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por esta conversación. Que estés muy bien, Miguel.
Un gusto.
Gracias por venir. Nosotros nos vamos. A continuación lo dejamos con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off. Que estén muy bien. Buenos días.